From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Les damos la bienvenida a la primera sesión general de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Reconocemos la presencia de las autoridades generales en el estrado del Centro de Conferencias, en el Tabernáculo y en el Salón de Asambleas. Además, nos acompañan la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, de los hombres jóvenes, de las mujeres jóvenes, de la Escuela Dominical y de la Primaria. Extendemos una bienvenida especial a los líderes gubernamentales, educativos y cívicos que nos acompañan. Estamos agradecidos a los dueños y operadores de las muchas estaciones de televisión, radio, satélite e internet por ofrecer sus instalaciones como un servicio público para llevar esta conferencia a una audiencia muy grande en diversas partes del mundo. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Mac Wilberg, con Clay Christiansen al órgano. El coro comenzó cantando «¡Qué maravillosas son tus obras!» y ahora cantará «Divina Luz». Después el elder Lynn A. Mikkelsen de los 70 ofrecerá la primera oración.
Nuestro amado Padre Celestial, al reunirnos ante ti en todo el mundo, al comienzo de esta conferencia de tu iglesia, expresamos nuestra gratitud y amor hacia ti por el privilegio que tenemos de disfrutar de la dirección de profetas, videntes y reveladores bajo tu santa mano. Te agradecemos por estar reunidos en una asamblea solemne el día de hoy para sostener y expresar nuestro amor a ti y nuestro compromiso a ti de seguir el consejo de tus escogidos líderes y de tus ungidos. Te agradecemos por el Evangelio restaurado, por la gran bendición que provee a las familias de la tierra. Oramos por esas familias, especialmente por las madres, para que ellas, bajo tu dirección, puedan elevar y fortalecer con ánimo a sus hijos. Te agradecemos por tu Espíritu que se ha derramado sobre todos aquellos que se han preparado para esta conferencia, y te rogamos que podamos ser receptivos a aquellas lecciones que se han preparado para nosotros. Te damos gracias por el presidente Monson y sus consejeros y por los 12. Te rogamos por su bienestar. Y también oramos por aquellos que serán sostenidos el día de hoy para que también puedan sentir nuestro apoyo y amor y nuestro ánimo. E invocamos tus bendiciones sobre esta conferencia y los procedimientos de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, presentará a las autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares para el voto de sostenimiento de la Iglesia. Al concluir del sostenimiento, escucharemos al elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles, y después el coro cantará "Lo ora el profeta". Presidente Uchtdorf.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, el presidente Monson me ha pedido que ahora trate los asuntos de la asamblea solemne, por lo cual estamos reunidos. Esta es una ocasión de gran trascendencia para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de todo el mundo. Desde el 10 de octubre de 1880, cuando se sostuvo a John Taylor para suceder a Brigham Young como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia, cada una de esas ocasiones se ha designado como asamblea solemne formal de la Iglesia para expresar la voz de la Iglesia. Expresaremos nuestro voto por quórumes y grupos. Doquiera que estén, se les invita a ponerse de pie cuando se les pida y manifestar levantando la mano si deciden sostener a aquellos cuyos nombres se presenten. Deben expresar su voto solo cuando se les pida ponerse de pie. Las autoridades generales asignadas al tabernáculo y al salón de asambleas de la mansena del templo observarán el voto de esas congregaciones. En los centros de estaca, un miembro de la primera presidencia de estaca hará lo mismo. Si se presentara algún voto en contra, pedimos que se nos informe. Ahora procederemos con los asuntos de esta asamblea solemne. La primera presidencia se pondrá de pie, por favor. Se propone que la primera presidencia sostenga a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los que estén a favor, sírvase manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a Henry Bennion Aaron como primer consejero y a Dieter Brüder-Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga como miembros del Quórum de los Doce Apóstoles a Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wertling, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook y D. Todd Christofferson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a los consejeros de la primera presidencia y a los doce apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Ahora la primera presidencia tomará asiento. Invitamos al Elder Christofferson para que tome su lugar en el quórum de los doce. Los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles se pondrán de pie, por favor. Se propone que el Quórum de los Doce Apóstoles sostenga a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y los miembros del Quórum de los Doce, como se han presentado y los ha sostenido la primera presidencia. Los que estén a favor, manifiéstenlo. Pueden tomar asiento. Los miembros del primer y segundo quórum de los 70 y el obispado presidente se pondrán de pie, por favor. Se propone que los miembros de los quórumes de los 70 y el obispado presidente sostengan a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y los miembros del quórum de los 12, como se han presentado y los ha sostenido la primera presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Pueden tomar asiento. Los siguientes hermanos, doquiera que se encuentren en el mundo, tengan la bondad de ponerse de pie. Todos los 70 de área, los patriarcas ordenados y todos los miembros de los quórumes de sumos sacerdotes y de élderes. Se propone que se sostenga a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, como se han presentado y sostenido. Los que estén a favor, manifiéstenlo. Si hay opuestos, por la misma señal. Tomen asiento, por favor. Todo el sacerdocio arónico tenga bien ponerse de pie, es decir, todos los presbíteros, maestros y diáconos ordenados. Se propone que se sostenga a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, como se han presentado y sostenido anteriormente. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si alguien opuesto, sírvase manifestarlo. Pueden tomar asiento. Ahora pedimos que todas las hermanas de la Sociedad de Socorro, es decir, las mujeres de 18 años en adelante, que por favor se pongan de pie. Se propone que se sostenga a Thomas S. Spencer Monson como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, como se han presentado y sostenido anteriormente. Las hermanas que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hubiera hermanas opuestas, por la misma señal, pueden sentarse. Ahora pedimos a las mujeres jóvenes, es decir, a todas las mujeres de entre 12 y 18 años, que se pongan de pie. Se propone que se sostenga a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, como se han presentado y sostenido anteriormente. Las hermanas que estén a favor, por favor, indíquenlo. Si hubiera hermanas opuestas, por la misma señal. Pueden tomar asiento. Ahora, todos los miembros, doquiera que estén reunidos, incluso los que se hayan levantado anteriormente, sírvanse ponerse de pie. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente, revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, como se han presentado y sostenido. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si los hubiera, por la misma señal. Todos pueden sentarse. Ahora, permaneceremos sentados al relevar y sostener otras autoridades generales, setentas de área y presidencias de las organizaciones auxiliares de la Iglesia. Se propone que relevemos al Elder D. Todd Christofferson como miembro de la presidencia de los quórumes de los 70. Todos los que deseen manifestar su voto de agradecimiento con nosotros, tenga a bien manifestarlo. Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área, que tendrá vigencia a partir del 1 de mayo de 2008. E. Venancio Caleira, Marco A. Cárdenas, José A. Castro, Gerald José, Luis G. Chaverri, Timothy J. Dykes, Jaime Ferreira, José A. García, Francisco I. Jiménez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Hisiene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McEldren, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael E. Pino, Gelson P. Cirani, Alejandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gonzalo Sepúlveda, Su Kion Tan, Anthony R. Temple, Larry E. Wilson, Chun Tin Jared Yang, Willie F. Susunaga. Todos los que deseen, junto con nosotros, manifestar su voto de agradecimiento por el excelente servicio, por favor manifiéstenlo. Se propone que relevemos a las hermanas Susan Tanner, Elaine Dalton y Mary Cook como presidencia general de las mujeres jóvenes. También relevamos a todas las integrantes de la Mesa General de las Mujeres Jóvenes. Los que deseen, junto con nosotros, manifestar su voto de agradecimiento por el excelente servicio y devoción, por favor, manifiéstenlo. Se propone que sostengamos al Elder L. Whitney Clayton como miembro de la presidencia de los quórumes de los 70. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, por la misma señal. Se propone que sostengamos como nuevos miembros del primer quórum de los 70 a William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Aidukaitis, Gerald Cusé, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Gabarret, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, José A. Teixeira, F. Michael Watson y Jorge F. Ceballos. Y como nuevos miembros del segundo quórum de los 70, a Tad R. Callister y Kent D. Watson. Los que estén a favor, indíquenlo. Opuesto, si los hubiera, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como nuevos setentas de área: Pedro E. Aburalac, Koichi Awaji, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor K. Ken Chen, Kuo Chian Chung, G. Dem Cornish, Wynn R. Dunsnap, Matthew J. Irene, G. Guillermo García, Robert C. K., Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Julio C. González, Paolo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Faustino López, Declan O. Madu, Per G. Malm, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergei N. Mikulin, Abelardo Morales, W. T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Aulu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Restignanov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Darrocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luis Whitman, Chi Hun Sam Won. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos. Se propone que sostengamos a Elaine S. Dalton como la nueva presidenta general de las mujeres jóvenes, con Mary N. Cook como primera consejera y a Anne M. Tibb como segunda consejera. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si los hubiera, por la misma señal. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, tetentas de área y presidencias generales de las organizaciones auxiliares, tal como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, por favor, manifiéstenlo. Opuestos, si los hubiera, por la misma señal. Presidente Monson, según lo que he observado, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime, a favor de las propuestas realizadas. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, su devoción y por sus oraciones. Invitamos a los recién llamados miembros de los 70 y de la presidencia de las mujeres jóvenes a que tomen su lugar en el estrado.
Con gratitud damos la bienvenida al Elder Christensen al Quórum de los Doce Apóstoles. Con todo nuestro corazón, al Elder Christofferson al Quórum de los Doce Apóstoles, y con todo nuestro corazón sostenemos a esta maravillosa primera presidencia. Hermanos, hermanas, cuando recibimos la noticia de que el presidente Gordon B. Hinckley había fallecido, todos experimentamos de inmediato una profunda sensación de pérdida. No obstante, sabedores de que su destino se encontraba en las manos del Señor, nuestra tristeza se tornó en gratitud. Nos sentimos sumamente agradecidos por lo que hemos aprendido de este gran profeta de Dios. Hoy, en esta asamblea solemne, hemos cumplido con la voluntad del Señor, quien dijo: a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad, y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. Se ha apelado a esta ley del consentimiento común, y la iglesia seguirá avanzando por su curso prescrito. Los miembros del mundo entero sostienen al presidente Thomas S. Monson y a sus capaces consejeros. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor reveló la razón por la cual constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Lo hizo a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, el ministerio de los apóstoles, es decir, la primera presidencia y los doce, deben engendrar esa unidad de fe y proclamar nuestro conocimiento del Maestro. Nuestro ministerio consiste en bendecir la vida de todos los que aprenden y siguen el camino más excelente del Señor. Y debemos ayudar a las personas a prepararse para su futura salvación y exaltación. El tercer artículo de fe declara: por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Ser salvos, o alcanzar la salvación, significa ser liberados de la muerte física y espiritual. Gracias a la resurrección de Jesucristo, todas las personas resucitarán y serán salvas de la muerte física. También podemos ser salvos de la muerte espiritual individual por medio de la expiación de Jesucristo, por nuestra fe en Él, mediante una vida de obediencia a las leyes y ordenanzas de su Evangelio y al servirle. Ser exaltados o alcanzar la exaltación se refiere al estado supremo de felicidad y gloria del reino celestial. Podemos alcanzar esas bendiciones una vez que abandonemos esta existencia frágil y mortal. Ahora es el momento de prepararnos para nuestra salvación y exaltación. Como parte de esta preparación, primero tenemos que escuchar y comprender el Evangelio. Este es el motivo por el cual se está llevando el Evangelio de Jesucristo a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Hace varios años, me reuní con el rey de una tribu en África. Cuando se dio cuenta de que quien le estaba enseñando era un apóstol del Señor, se quedó profundamente emocionado. Me dijo que su pueblo vendría a bautizarse en multitudes si él se lo mandara. Agradecí su amabilidad, pero le expliqué que el Señor no actúa de esa manera. El cultivar la fe en el Señor es una cuestión individual. El arrepentimiento también es una cuestión individual. Solo podemos bautizarnos y recibir el Espíritu Santo de manera individual. Cada uno de nosotros nace individualmente del mismo modo. Cada uno de nosotros nace de nuevo individualmente. La salvación es una cuestión individual. El progreso individual se cultiva en la familia, la cual es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. El hogar ha de ser el laboratorio de Dios, del amor y del servicio. En su seno, el marido debe amar a su mujer y la mujer debe amar a su marido, y los padres y los hijos deben amarse unos a otros. En todo el mundo, la familia se enfrenta a amenazas cada vez mayores. Si fracasan las familias, también fracasarán muchos de nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. Sí, si fracasan las familias, no podrán alcanzar su glorioso potencial eterno. Nuestro Padre Celestial desea que los cónyuges sean fieles el uno al otro y que estimen y traten a sus hijos como un legado del Señor. En una familia de estas características, se estudia las Escrituras y se practica la oración familiar, se fija la mira en el templo. Este es el lugar donde se reciben las bendiciones supremas que Dios tiene reservadas para sus hijos fieles. Gracias al gran plan de felicidad de Dios, los integrantes de las familias pueden estar juntos para siempre, en calidad de seres exaltados. Nuestro Padre Celestial declaró: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La expiación de su amado Hijo Jesucristo hizo posible alcanzar estos dos objetivos. Su expiación convirtió la resurrección en una realidad y la vida eterna en una posibilidad para toda persona que haya vivido o vivirá. Todo hombre y toda mujer recibe la resurrección o la inmortalidad como don incondicional. La vida eterna o la gloria celestial o la exaltación es un don condicional. El Señor estableció sus condiciones correspondientes cuando dijo: si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Estas condiciones de acceso abarcan la fe en el Señor, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y la fidelidad a las ordenanzas y a los convenios del templo hasta el fin. No hay ningún hombre en esta iglesia capaz de obtener el grado más elevado de la gloria celestial sin estar sellado a una mujer digna. Esta ordenanza del templo posibilita que ambos cónyuges reciban la exaltación en un día venidero. De los llamamientos de la iglesia se nos puede relevar. Sin embargo, nunca se nos relevará como padres. Desde los primeros días de la historia de la humanidad, el Señor ha mandado a los padres que enseñen el Evangelio a sus hijos. Y Moisés escribió: las repetirás las palabras de Dios a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En nuestros días, el Señor ha añadido: os he mandado criar a vuestros hijos en luz y la verdad. La Iglesia tiene el cometido de ayudar y no de sustituir a los padres en sus responsabilidades de enseñar a sus hijos. En esta época de inmoralidad en aumento y de pornografía adictiva, los padres tienen la responsabilidad sagrada de enseñar a sus hijos la importancia de Dios en su vida. Los hijos de Dios deben evitar a toda costa estos males, sumamente destructivos para el potencial divino. También debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a sus padres. El quinto mandamiento declara: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar a nuestros hijos? El Señor nos ha dado instrucciones específicas. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo. Cuando sea necesario corregir a alguno de sus hijos, sería bueno que se preguntaran a sí mismos: ¿qué puedo decir o hacer para persuadirle a escoger un camino mejor? A la hora de administrar una corrección necesaria, háganlo con tranquilidad, en privado, con amor, y no en público. Si es necesario reprenderle, muéstrenle un mayor amor muy pronto para que las semillas del resentimiento no echen raíz. Para lograr persuadir, su amor debe ser sincero y sus enseñanzas deben basarse en la doctrina divina y en principios correctos. No intenten controlar a sus hijos, más bien escúchenles, Ayúdenles a aprender el Evangelio, inspírenles y conduzcanles hacia la vida eterna. Ustedes representan al Señor en el cuidado de los hijos que les ha confiado. Permitan que su influencia divina permanezca en su corazón mientras enseñan y persuaden. Ningún análisis de las responsabilidades familiares para prepararse para la exaltación estaría completo si solo incluyéramos a la madre, el padre y los hijos. ¿Qué hay de los abuelos y nuestros otros antepasados? El Señor ha revelado que no podemos perfeccionarnos sin ellos y que ellos no pueden perfeccionarse sin nosotros. Las ordenanzas selladoras son esenciales para la exaltación. La mujer debe sellarse a su marido, los niños han de sellarse a sus padres, y todos necesitamos estar involucrados con nuestros antepasados. Ahora, ¿qué hay de aquellos que no logren casarse en esta vida o los que no pueden sellarse con sus padres en esta vida? Sabemos que el Señor nos juzgará a todos según los deseos de nuestro corazón, así como nuestras obras. Y que las bendiciones de la exaltación se brindarán a todos los que sean dignos de ellas. Como hijos del convenio, somos altamente favorecidos. Las promesas que se hicieron a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob se han plantado en nuestro corazón. El Señor dijo, herederos legítimos según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Así que, benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo uno y una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un Salvador para mi pueblo Israel. Esta vida es el momento de prepararse para la salvación y la exaltación. En el plan eterno de Dios, la salvación es un asunto individual y la exaltación es un asunto familiar. Como hijos del convenio, hallamos reunidos esta mañana en esta asamblea solemne. Hemos concentrado la atención en los títulos sagrados de profeta y apóstol, pero la responsabilidad final de prepararse para la salvación y la exaltación venidera atañe a cada persona responsable de su albedrío individual que actúa en su propia familia portando el título igualmente sagrado de madre, padre, hija, hijo, abuela o abuelo. Es mi oración que en estas funciones de responsabilidad avancemos con fe guiados por Jesucristo, quien dirige esta iglesia, y por su profeta, quien nos transmite su palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Our hearts have been touched.
Nuestros corazones han sido tocados por esa bella rendición. Lo ora el profeta, que siempre ha estado en comunicación con Jehová. Ahora tendremos el placer de escuchar al elder Ronald A. Rasband, de la presidencia de los 70, y luego a la hermana Cheryl C. Lant, presidenta general de la primaria. Entonces el coro y la congregación cantarán el himno número 10, Te damos, Señor, nuestras gracias. Después nos hablará el elder Kenneth Johnson, de los 70, y luego escucharemos al elder Joseph P. Worthland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Elder Rasband.
Me gustaría añadir mi testimonio en este día especial de que el presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor en la tierra. Estoy agradecido por tener el privilegio de hablar en la conferencia general. Estoy agradecido, como ustedes, por participar en esta histórica conferencia y sostener, según el orden y modelo establecidos, a nuestro nuevo profeta, a la primera presidencia y a otros líderes de la Iglesia. Este tipo de experiencias fortalece nuestro testimonio y acrecienta nuestra fe en el conocimiento de que efectivamente esta es la Iglesia verdadera y viviente del Señor. Nuestro trayecto por la vida nos brinda muchas experiencias especiales que se convierten en bloques para edificar la fe y el testimonio. Dichas experiencias vienen en gran variedad de formas y en momentos impredecibles. Pueden ser acontecimientos espirituales poderosos o pequeños momentos de inspiración. Algunas constituirán serios desafíos y pruebas difíciles que van a poner a prueba nuestra habilidad de superarlas. Sin importar cuál sea la experiencia, cada una nos da ocasión de crecer, de obtener más sabiduría y, en muchos casos, de servir a los demás con mayor empatía y amor. Tal como el Señor le dijo al profeta José Smith para consolarlo en una de sus pruebas más difíciles en la cárcel de Liberty, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Al acumularse las experiencias de la vida, se fortalecen y se complementan unas con otras. Tal como los ladrillos de nuestra casa sostienen al resto de la estructura, las experiencias personales se convierten en bloques que edifican nuestro testimonio y aumentan nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta conferencia ilustra el valor de una vida llena de experiencias. Al seguir el consejo sabio de nuestros líderes y maravillarnos ante sus enseñanzas y su espíritu, nos sorprende que el Señor elija al apóstol de mayor antigüedad después de años de preparación para que sea su profeta escogido. Mi bendición patriarcal dice que se me darían experiencias especiales que fortalecerían mi testimonio. Hermanos y hermanas, piensen en las experiencias especiales que han tenido en la vida, que han traído convicción y gozo a su corazón. ¿Recuerdan la primera vez que supieron que José Smith era el profeta de Dios de la restauración? ¿Recuerdan cuando aceptaron el desafío de Moroni y supieron que el Libro de Mormón era en verdad otro testamento de Jesucristo? ¿Recuerdan cuando recibieron la respuesta a su ferviente oración y se dieron cuenta de que su Padre Celestial los conoce y los ama de forma personal? Al meditar en esas experiencias, ¿no les causa sentimientos de gratitud y de resolución para seguir adelante con fe renovada y determinación? No hace mucho, mi esposa y yo tuvimos una experiencia que nunca olvidaremos. Me asignaron presidir dos conferencias de estaca en Perú. Allí fuimos a la ciudad de Puno, en lo alto de la cordillera de los Andes sobre el lago Titicaca. A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, quedamos maravillados por esa bella y sencilla ciudad en lo alto del lago Andino. Nos reunimos con los presidentes de estaca de la región y tuvimos una magnífica charla fogonera con cientos de jóvenes de la zona de Puno. Una mañana, nos invitaron a visitar a un pequeño grupo de miembros locales que vivían en las islas de juncos flotantes del lago Titicaca. Nos dijeron que los pobladores de ese lugar son conocidos como los indígenas Uros de Bolivia y Perú. Nos dijeron que algunas familias santo de los últimos días se habían unido y construido su nueva y pequeña isla flotante. Nos embarcamos con entusiasmo hacia la isla donde los maravillosos miembros nos recibieron con afecto. Tuvimos en brazos a sus bebés envueltos en preciosos y coloridas mantas hechas a mano. Comimos el pescado que habían atrapado ese mismo día en el lago, preparado con esmero y compartido con generosidad. Vimos su mercadería y artesanía e intercambiamos regalos. Nos enteramos de que los niños remaban en canoa 45 minutos hasta Puno, ida y vuelta, para asistir a seminario y a la escuela todos los días. Nos complació que los miembros conocieran bien las Escrituras, las entendieran y las amaran. Nos mostraron con entusiasmo su recomendación vigente para el templo, habiendo sido investidos y sellados en el templo de Cochabamba, Bolivia. Antes de partir, una de las madres nos preguntó si podíamos arrodillarnos con ellos para hacer una oración familiar. Recuerdo bien cuando me arrodillé sobre los esponjosos juncos con esos fieles santos. Ella me pidió que ofreciera la oración y que, por medio del sacerdocio de Melquisedec, dedicara su nueva isla y sus casas. Me sentí extremadamente humilde de que allí, en las islas flotantes del lago Titicaca, esas fieles familias santo de los últimos días me pidieran que orara por la pequeña isla de Apu Inti y que pidiera al Señor que bendijera a las familias Lujano y Hayawi y sus casas. Al reflexionar en esta experiencia especial con la que el Señor nos bendijo, sé que un nuevo bloque se ha agregado a mi casa de fe. Con frecuencia, pienso en esa experiencia en Puno como otro recordatorio del cumplimiento de mi bendición patriarcal. En el prefacio de Doctrina y Convenios, escrito en 1831, se predice la expansión de la obra del Señor en nuestros días. El Señor revela, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Hermanos y hermanas, los débiles y sencillos miembros de la Iglesia, como ustedes y yo, llevamos el Evangelio hasta los cabos de la tierra, hasta Puno, Perú, y otros lugares lejanos. La fe entre el pueblo del convenio de Dios está creciendo, y considero que el poseer un tesoro personal de esas experiencias valiosas es lo que hará que cada uno de nosotros acreciente su fe. El presidente Monson dijo, «El Señor manda, y a aquellos que le obedezcan, bien sea sabios o sencillos, Él se les revelará en los afanes, los conflictos, las tribulaciones que tendrán que pasar en comunión con Él, y ellos aprenderán por su propia experiencia quién es Él». En estos días de intromisiones mundanas en nuestra vida, cuando las pruebas y dificultades parecieran envolvernos, recordemos nuestras experiencias espirituales especiales. Esos bloques de fe y testimonio nos darán la convicción y certeza de la existencia de un Padre en los cielos amoroso y afectuoso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y de su Iglesia restaurada, verdadera y viviente. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Desde que tengo memoria, mi padre llevaba en la mano izquierda un anillo con un hermoso rubí, el cual heredó mi único hermano. Supongo que será una tradición en nuestra familia, un legado que pasará de generación en generación. Será una buena tradición, llena de dulces recuerdos. Todos tenemos tradiciones en nuestra familia. Algunas son materiales y otras encierran gran significado. Las más importantes se relacionan con la manera en que vivimos y perdurarán al influir y moldear la vida de nuestros hijos. En el libro de Mormón leemos sobre los lamanitas, en quienes tuvieron gran efecto las tradiciones de sus padres. El rey Benjamín dijo que era un pueblo que no sabía nada de los principios del Evangelio, y ni siquiera los creen cuando se los enseñan a causa de las tradiciones de sus padres, las cuales no son correctas. ¿Qué clase de tradiciones tenemos? Algunas tal vez provengan de nuestros padres y ahora las transmitimos a nuestros hijos. ¿Son las tradiciones que deseamos? ¿Se basan en hechos de rectitud y fe? ¿Son en su mayor parte de naturaleza material o son eternas? ¿Nos esforzamos de verdad por crear tradiciones rectas o la vida simplemente nos está pasando de largo? ¿Creamos nuestras tradiciones en respuesta a las voces estridentes del mundo o a la influencia de la voz dulce y apacible del Espíritu? Con las tradiciones que estamos creando en nuestra familia, ¿será más fácil para nuestros hijos seguir a los profetas vivientes o se les hará más difícil? ¿Cómo determinamos cuáles serán nuestras tradiciones? En las Escrituras encontramos un gran modelo. En Mosía capítulo 5, versículo 15 dice: Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras. Me encantan estas palabras, ya que sabemos que las tradiciones se forman con el tiempo, al repetir las cosas una y otra vez. Si somos firmes e inmutables al hacer lo bueno, nuestras tradiciones se arraigarán en la rectitud. Sin embargo, tengo una duda. ¿Cómo determinamos lo que es bueno, o lo que es más importante, aquello que es suficientemente bueno? Otro pasaje que nos brinda un poco más de información se encuentra en 3 Nefi, capítulo 6, versículo 14. Habla de personas que se habían convertido a la verdadera fe y no quisieron separarse de ella, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Aprendemos que nuestra conversión a la verdadera fe antecede a nuestra habilidad de permanecer firmes e inquebrantables en guardar los mandamientos. Esa conversión es una firme creencia en Jesucristo como nuestro Redentor. Un testimonio de esto se encuentra en el Libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Va de la mano con la Biblia en proclamar la divinidad y misión de Jesucristo, así como la realidad de un Padre celestial viviente. Todo profeta registrado en estos libros sagrados da su testimonio personal de estas cosas, así como enseñanza sobre cómo debemos vivir a fin de participar de la expiación y encontrar paz y felicidad. Solo hay una manera de convertirnos, y es por medio de un testimonio del Espíritu al estudiar esos mismos pasajes que testifican de Él. Se logra al orar y ayunar, y solo cuando tenemos un profundo deseo de conocer la verdad. Nuestra motivación debe ser la de buscar la verdad sin reservas, en vez de justificar nuestras acciones al buscar errores en las Escrituras, en las enseñanzas de los profetas o en la Iglesia misma. Debemos esforzarnos por oír las interpretaciones del Espíritu en vez del entendimiento del mundo. Debemos tener corazones y mentes receptivos, aceptar el camino del Señor y, si es necesario, cambiar nuestro modo de vivir. La conversión personal se logra al empezar a vivir como el Señor desea que vivamos, firmes e inmutables en guardar todos los mandamientos, no solo los que nos convengan. Esto llega a ser un proceso de refinamiento, al esforzarnos para que cada día sea mejor que el anterior. De este modo, nuestras tradiciones se convierten en tradiciones de rectitud. Quisiera que todos tomásemos un momento para meditar en nuestras tradiciones y en el efecto que podrían estar teniendo en nuestra familia. La tradición de la observancia del día de reposo, la oración familiar, el estudio familiar de las Escrituras, el servicio y la actividad en la iglesia, así como los ejemplos de respeto y lealtad en el hogar, tendrán un profundo efecto en nuestros hijos y en su futuro. Si los padres nos basamos en las enseñanzas de las Escrituras y de los profetas de los últimos días, no nos equivocaremos. Si cada vez que hay un desafío, volvemos primeramente nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, estaremos seguros. Si nuestros hijos saben que nuestra postura, y si estamos siempre al lado del Señor, sabremos qué es donde debemos estar. Ahora bien, lo importante es que siempre nos esforcemos por hacer estas cosas. No seremos perfectos en ello, y nuestra familia no siempre responderá de manera positiva, pero estaremos edificando un firme cimiento de tradiciones rectas de las que nuestros hijos puedan depender. Pueden aferrarse a ese cimiento en momentos difíciles y volver a ese cimiento si llegan a desviarse por un tiempo. Al final de su vida, mi padre nos dejó a nosotros, sus hijos, mucho más que un anillo con un rubí. Su cuerpo estaba acabado, pero en realidad era un pilar de fortaleza, un ejemplo de rectitud y de verdad. Su vida misma encerraba las tradiciones que hoy nos dan fuerza, a pesar de que ya no esté con nosotros. Él era firme e inmutable, dispuesto a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. ¿Podemos hacer esto mismo por nuestros hijos? ¿Qué legado les estamos dando hoy? ¿Cuál será el que les demos el día de mañana? Eso empieza con nosotros mismos. ¿Estarán su corazón y su vida llenos de tradiciones que les facilitarán aceptar y seguir al Señor y a los profetas de los últimos días? ¿Podremos, como familias, reclamar las bendiciones prometidas? Que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin y vida eterna. Hermanos y hermanas, sé que podemos hacerlo. Sé que Dios nos ama y está ansioso por ayudarnos a venir a Él. Todos podemos saber que estas cosas son ciertas. Sé que lo son. Sé que Dios vive. Jesucristo es su Hijo y nuestro Redentor. El Evangelio de Jesucristo es verdadero, está en las Escrituras y ellas testifican de Él. Y hoy día tenemos un profeta verdadero y viviente, el presidente Thomas S. Monson, quien ha sido preparado y levantado en esta época para dirigir la Iglesia del Señor. Si somos firmes e inmutables en guardar los mandamientos de Dios, aseguraremos las bendiciones de los cielos para nosotros y para nuestra familia. Ruego que sintamos esto en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Con el conocimiento del gran plan de felicidad, tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de contribuir a restaurar la fe en la familia. Nuestra responsabilidad se compara en muchos sentidos a la de quienes trabajan en el campo de investigación médica y científica. Ellos determinan, mediante el uso de leyes establecidas, cómo aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. En el ámbito de la religión, los hombres y las mujeres de fe, por medio de principios probados, pueden ayudar a sanar un corazón acongojado, restaurando la fe y la confianza a una mente atribulada. El éxito científico se ha alcanzado obedeciendo lo que a menudo se denomina como leyes naturales. Los grandes científicos del pasado y del presente no crearon las leyes pertinentes a esos procesos que ocurren naturalmente, sino que las descubrieron. En una epístola a los Corintios, el apóstol Pablo plantea una pregunta que invita a la reflexión concerniente a la fuente de la capacidad intelectual del hombre. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Por medio de la lógica y del aprendizaje, aumenta el conocimiento y mejora la comprensión. Mediante ese proceso, se reconocen las teorías y las leyes y se aceptan como auténticas. Algo que se torna claro en una mente iluminada es que existen leyes que mantienen la vida y los seres vivos en equilibrio. Descubrir las leyes de la física y acatarlas trae progreso y permite que el hombre se eleve a mayores niveles de realización de lo que sería posible de otra forma. Creo que esa premisa también se aplica a las normas éticas y los valores morales. Por ello, es nuestra responsabilidad salvaguardar el hogar como el centro de aprendizaje donde pueden inculcarse esas virtudes en un clima de amor mediante el poder del ejemplo. El presidente Thomas S. Monson ha ensañado: nuestros jóvenes necesitan menos críticos y más modelos para seguir. Al meditar en mi propia vida, comprendo cómo llegué a apreciar los valores esenciales que son necesarios para el desarrollo de un carácter sano. ¿Dónde aprendí a ser leal, íntegro y confiable? Aprendí esas cualidades en mi hogar y del ejemplo de mis padres. ¿Cómo llegué a apreciar el valor del servicio desinteresado? Lo hice al observar y disfrutar la dedicación de mi madre por su familia. ¿Dónde aprendí a honrar y respetar a las hijas de Dios? Lo aprendí del ejemplo de mi padre. Fue en el hogar donde aprendí los principios de una vida frugal y la dignidad del trabajo. Aún recuerdo cómo mi madre, en numerosas noches, cosía zapatos en casa con una máquina de coser a pedal para una fábrica de calzados local. No lo hacía para poder comprarse algo, sino para ayudar a proporcionar ayuda económico a fin de que mi hermano y yo pudiésemos asistir a la universidad. Más adelante mencionó cómo este acto de servicio le fue una fuente de satisfacción. Mi padre fue un hombre sabio e industrioso. Me enseñó a cortar madera con un serrucho, a cambiar o colocar el enchufe al cable de los electrodomésticos y muchas otras habilidades prácticas. Todas estas lecciones contenían un mensaje en común: nunca darse por satisfecho con cosa alguna que no fuera el mejor esfuerzo. También desarrollé la capacidad de tomar decisiones importantes al hablar con mis padres y aprender de su consejo. Puede añadirse a lo mencionado, asumir responsabilidad por mis actos, consideración hacia el prójimo, estímulo para buscar las oportunidades de formación académica y aún así la lista quedaría incompleta. Conocí el Evangelio restaurado de Jesucristo durante mi adolescencia por medio de Pamela, quien luego se tornara mi esposa. Ella me ha ayudado a hacer de mi vida una exaltada sinfonía en lugar de una simple melodía. He disfrutado de 67 años de felicidad en el matrimonio y vida familiar, 21 como hijo en el hogar de mis padres y 46 como esposo, coronados con el gozo de ser padre
y abuelo. ¿Qué más se puede esperar? Por decirlo de manera sencilla, que todos disfruten de esas mismas oportunidades. Si volvemos a las enseñanzas de Pablo en el libro de Corintios, hallamos estas palabras: así tampoco nadie conoce las cosas del Espíritu, excepto que tenga el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los científicos obtienen su conocimiento principalmente a través de la investigación, al efectuar experimentos y emplear el intelecto. Los discípulos de Cristo reciben su testimonio por medio de sus palabras, al seguir sus obras y poner principios en práctica y mediante el espíritu de inspiración. Espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aunque las verdades espirituales puedan parecer menos reales, su efecto en el corazón humilde es innegable. Es importante comprender que las leyes naturales no fueron establecidas en base a la popularidad, fueron establecidas y existen en base a la realidad. Asimismo, hay verdades que no se originaron con el hombre. Esas son fundamentales en el plan divino, el cual, una vez descubierto y aplicado, trae gran felicidad y esperanza a nuestro recorrido terrenal. Por ejemplo, yo creo que, como se declara en la familia una proclamación para el mundo y según lo define la revelación divina, el matrimonio y la familia son ordenados por Dios. Desde el pasado, hombres sabios nos han dejado un legado de conocimiento. Debemos legar a las generaciones futuras un cimiento de fe en la familia conforme su definición divina. Jamás debemos olvidar que la libertad y la felicidad en todos los aspectos de la vida vienen por medio de comprender y vivir en armonía con principios eternos, y que estos proporcionan un fundamento seguro sobre el cual pueden construirse una vida plena, productiva y feliz. Seguir el modelo prescrito por el plan del Padre me ha permitido experimentar lo que significa vivir de una manera feliz y con gozo sacar agua de las fuentes de la salvación. El Salvador enseñó: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces nuestra capacidad de disfrutar de las oportunidades de la vida se ve limitada por nuestra actitud. Podría plantearse la pregunta: ¿y qué sucede con los que no han experimentado un entorno familiar positivo? Las familias estables proporcionan la estructura que mantiene unida a la sociedad y beneficia a toda la humanidad, incluso a los que consideran que viven en circunstancias menos favorables. Comparto las simples y tranquilizadoras palabras de Ellen Steiner Rice con aquellos que viven fielmente y que oran con paciencia por esa sociabilidad. Cuando Dios promete, será cierto para siempre, ya que todo lo que Él promete cumplirá definitivamente. Si te desilusionas y toda esperanza se arruina, recuerda sus promesas, porque otra vez la fe te ilumina. Es mi ruego que podamos mantenernos juntos con valor y convicción como protectores del divino don de la familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en este magnífico centro de conferencias. Pese a lo numerosa de esta congregación, me siento humilde al darme cuenta que es solo una fracción de los millones que van a ver, escuchar y leer lo que se hablará en esta gran conferencia. Por supuesto que echaremos de menos a nuestro amado presidente Gordon B. Hinckley. Debido a su influencia, todos somos mejores. La Iglesia es más fuerte debido a su guía. De hecho, el mundo es un mejor lugar porque hubo un gran líder, como el presidente Gordon B. Hinckley. Me gustaría compartir unas palabras acerca de la nueva primera presidencia. Conozco al presidente Monson desde hace mucho tiempo. Él es un valiente de Israel que fue preordenado para presidir esta iglesia. Es reconocido por sus cautivadores relatos y parábolas. Pero ¿quiénes lo conocemos mejor? Entendemos que su vida es un modelo práctico y ejemplar de la aplicación de esos relatos. Aunque para él es un cumplido que muchos de los grandes y valientes de este mundo lo conozcan y lo honren, quizás es hasta un mayor tributo el que muchos de los humildes lo llamen amigo. Por naturaleza, el presidente Monson es amable y caritativo. Sus palabras y sus obras ejemplifican su preocupación por la persona. El presidente Aydin es un hombre sabio, instruido y espiritual. A él lo conocen y respetan no solo en la iglesia, sino quienes no son de nuestra fe. Es la clase de hombre que cuando habla, todos escuchan, y que ha agregado importancia al apellido Aydin. Conocí al presidente Uchtdorf cuando yo servía como presidente de área en Europa. Desde el momento en que lo conocí, vi en él a un hombre de gran profundidad espiritual y enorme capacidad. Sabía que el Señor lo tenía presente. Hace 23 años tuve el honor de extenderle el llamamiento para servir como presidente de estaca de Frankfurt, Alemania. Conforme he observado a través de los años, he notado que todo lo que ha estado bajo su dirección ha tenido éxito. El Señor está con él. Cuando pienso en el presidente Uchtdorf, me vienen dos palabras a la mente, alles wohl, que en alemán significa todo está bien. Los verdaderos discípulos de Jesucristo siempre se han preocupado por la persona. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Lo rodeaban multitudes y habló a miles. Sin embargo, se preocupaba por el individuo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esta instrucción se aplica a todo el que lo siga. Se nos manda a buscar a los que estén perdidos y que debemos ser guardas de nuestros hermanos. No podemos ignorar este encargo del Salvador, sino que debemos preocuparnos por el individuo. Hoy me gustaría hablar acerca de aquellos que están perdidos, algunos porque son diferentes, otros porque están cansados y otros porque se han apartado. Algunos se pierden porque ser diferentes. Ellos sienten como si no fueran aceptados. Quizá porque son diferentes, se alejan poco a poco del rebaño. Puede que no se vean, actúen, piensen o hablen del mismo modo que las personas que los rodean, haciéndolos suponer que no encajan. Llegan a la conclusión de que no se les necesita. Asociada a esa falsa idea está la creencia errónea de que todos los miembros de la iglesia deberían parecerse, hablar y ser iguales. El Señor no llenó la tierra con una alegre orquesta de personalidades solo para valorar a los flautines del mundo. Cada instrumento es preciado y aporta la compleja belleza de la sinfonía. Todos los hijos de nuestro Padre Celestial son diferentes hasta cierto punto. Sin embargo, cada uno tiene un hermoso y particular tono que agrega intensidad y riqueza a la melodía. Esta diversidad en la creación es un testimonio de cuánto el Señor valora a sus hijos. No estima a un individuo más que a otro. Pero Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean blancos o negros, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. Me acuerdo que cuando era niño, había un chico mayor que era discapacitado física y mentalmente, tenía un defecto del habla y caminaba con dificultad. Los otros muchachos se burlaban de él, le tomaban el pelo y se mofaban hasta que a veces lo hacían llorar. Todavía oigo su voz. No se portan bien conmigo, decía, y aún así lo ridiculizaban, lo empujaban y se reían de él. Un día ya no pude soportarlo más, y a pesar de que solo tenía 7 años, el Señor me dio el valor para hacerle frente a mis amigos. «No lo toquen», les dije. «Dejen de burlarse de él, sean bondadosos, él es un hijo de Dios». Mis amigos retrocedieron y se fueron. Me pregunté en ese momento si mi audacia perjudicaría mi amistad con ellos, pero ocurrió todo lo contrario. De ese día en adelante, mis amigos y yo nos unimos más. Mostraron mayor compasión por el muchacho. Se convirtieron en mejores seres humanos. Que yo sepa, nunca más volvieron a burlarse de él. Hermanos y hermanas, si tan solo tuviéramos más compasión hacia los que son diferentes a nosotros, se aligerarían muchos de los problemas y pesares del mundo de hoy. De hecho, haría de nuestros hogares y de la iglesia lugares más santos y celestiales. Algunos se pierden porque están cansados. Es fácil sentirse abrumado. Con todas las demandas, la presión de nuestra época y la tensión que enfrentamos cada día, no es de extrañar que nos cansemos. Muchos se desaniman porque no han logrado su potencial. Otros simplemente se sienten demasiado débiles para aportar algo, y así, mientras el rebaño avanza poco a poco, casi sin darnos cuentas, algunos se quedan atrás. Todos nos hemos sentido cansados y agotados en algún momento. Parece que me siento así más ahora que cuando era joven. José Smith, Brigham Young e incluso Jesucristo sabían lo que significa sentirse cansado. No intento menospreciar la carga que los miembros de la iglesia soportan en sus hombros, ni minimizar las pruebas emocionales y espirituales que afrontan y que, con frecuencia, son pesadas y difíciles de llevar. No obstante, tengo un testimonio del poder renovador del Evangelio de Jesucristo. El profeta Isaías proclamó que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando me siento cansado, recuerdo las palabras del profeta José Smith. ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e ir adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles. Y den voces de alegría a todos los hijos de Dios. A ustedes, miembros de la iglesia, que vacilan a causa de sentimientos de incompetencia, les suplico que den un paso adelante y pongan su hombro a la lid y empujen con fervor, aun cuando sientan que sus fuerzas no aportan casi nada. La iglesia los necesita, el Señor los necesita. Recuerden que el Señor a menudo escoge a lo débil del mundo para lograr sus propósitos. A todos aquellos que estén cansados, dejen que el Salvador los consuele. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Confiemos en esa promesa. El poder de Dios puede infundir energía y vigor a nuestro cuerpo y espíritu. Les exhorto a que busquen esa bendición del Señor. Acérquense a Él y Él se acercará a ustedes, porque Él ha prometido que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al mostrar preocupación por los que están cansados, nosotros socorremos a los débiles, levantamos las manos caídas y fortalecemos las rodillas debilitadas. Los comprensivos líderes de la iglesia son conscientes de las limitaciones de las personas, pero están deseosos de utilizar a los miembros al máximo de sus fuerzas y habilidades. Los líderes enseñan y apoyan, pero no presionan, para que alguien corra más rápido o trabaje más de lo que den sus fuerzas. Recuerden, a veces los que empiezan lento llegan más lejos. Algunos se pierden porque se han apartado. Con la excepción del Señor, todos hemos cometido errores. La cuestión no es si tropezaremos y caeremos, sino cómo responderemos a ello. Algunos, luego de cometer errores, se apartan del rebaño. Esto es lamentable. ¿Acaso no sabían que la iglesia es un lugar para que las personas imperfectas se reúnan a pesar de sus debilidades mortales y se hagan mejores personas? Cada domingo, en cada centro de reuniones del mundo, hallamos a hombres, mujeres y niños, mortales e imperfectos, que se reúnen juntos en hermandad y caridad, que se esfuerzan por ser mejores personas, por aprender del Espíritu y brindar ánimo y apoyo a los demás. No sé de ningún cartel a la entrada de los centros de reuniones que diga «Entrada restringida», solo personas perfectas. Debido a nuestras imperfecciones, necesitamos la Iglesia del Señor. Es ahí donde se enseñan sus doctrinas redentoras y se administran sus ordenanzas salvadoras. La Iglesia nos anima y motiva a ser mejores personas y más felices. Y es un lugar en el que nos perdemos a nosotros mismos en el servicio a los demás. El Señor sabe que cometeremos errores y por eso sufrió por nuestros pecados. Él quiere que lo intentemos otra vez y nos esforcemos por mejorar. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando hay un pecador que se arrepiente. A ustedes que se han apartado porque se los ofendió, ¿pueden dejar de lado su dolor y enojo? ¿Pueden llenar su corazón de amor? Hay un lugar para ustedes aquí. Vengan, únanse al rebaño, consagren sus aptitudes, talentos y destrezas. Serán mejores por eso, y su ejemplo bendecirá a los demás. A los que se han apartado por asuntos doctrinales, no podemos disculpar a la verdad. No podemos negar a la doctrina que nos dio el Señor mismo. En ese principio, no podemos ceder. Entiendo que a veces la gente no está de acuerdo con la doctrina, hasta llegan a llamarla insensata. Pero hago eco de las palabras del apóstol Pablo, que dijo que las cosas espirituales aparecen como insensatez al hombre. Sin embargo, lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres. En verdad, las cosas del Espíritu se revelan por medio del Espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Testificamos que el Evangelio de Jesucristo está en la tierra hoy. Él enseñó la doctrina de su Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sé que cada uno de ustedes sobrelleva una preocupación por un ser querido. Bríndenles ánimo, servicio y apoyo. Ámenlos. Sean bondadosos con ellos. En algunos casos volverán. En otros no lo harán. Pero en cada caso seamos siempre dignos del nombre que tomamos sobre nosotros mismos, a saber, el de Jesucristo. A todos los que habitan este hermoso planeta, elevo mi voz y comparto solemne testimonio de que Dios vive y de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Rey. Él restauró su verdad y su evangelio por medio del profeta José Smith. Él habla con sus profetas y apóstoles. El presidente Thomas S. Monson es el ungido del Señor y guía a su iglesia hoy. De eso testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Me gusta escuchar de mis hermanos. Fue mi oportunidad supervisar al hermano Worthland por muchos años, cuando tenía las responsabilidades en Europa y él estaba en Frankfurt. Él me llamaba a menudo y casi siempre a la misma hora. Y me decía, es el mejor momento en que me puede encontrar. Eran como las 8 de la mañana en Frankfurt y la medianoche aquí en Salt Lake. Estamos agradecidos por todos los discursantes y al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han brindado esta mañana. Ahora el coro cantará el himno número 175, A donde me mandes iré. Luego del himno, el último orador de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. A continuación, el coro cantará el himno 61, Venid a mí. Después del himno, el elder Ulises Suárez, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia se reanudará a las 2 de la tarde en punto. Gracias, mis hermanos y hermanas.
Al sostener a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y como presidente de la Iglesia, y a D. Todd Christofferson como un apóstol y miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, hemos visto y sentido la evidencia de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera y viviente. El Señor habló a aquellos por medio de quienes Él restauró la iglesia en los postreros días y dijo que tendrían el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y al que no se arrepienta le será quitada aún la luz que haya recibido, porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos. Esta es la iglesia verdadera, la única verdadera, ya que en ella están las llaves del sacerdocio. Solo en esta iglesia ha puesto el poder para sellar tanto en la tierra como en el cielo, tal como lo hizo en la época del apóstol Pedro. Esas llaves se restauraron a José Smith, quien luego fue autorizado para conferirlas a los miembros del Quórum de los Doce. Cuando el profeta José fue asesinado, los enemigos de la iglesia pensaron que ésta desaparecería. Creyeron que era la creación de un hombre mortal y que por lo tanto perecería con él. Pero sus esperanzas se desvanecieron, pues ésta era la iglesia verdadera y también tenía el poder para continuar viviendo aunque murieran las personas escogidas para guiarla por un tiempo. Hoy hemos visto una demostración de que esta es la iglesia verdadera y viviente. Las llaves del sacerdocio están en poder de seres mortales, pero el Señor ha preparado una forma de que éstas permanezcan en funcionamiento en la tierra mientras el pueblo ejerza fe en que las llaves están sobre la tierra y en que se han transmitido por voluntad de Dios a sus siervos escogidos. El pueblo de Dios no siempre ha sido digno de la maravillosa experiencia que hemos compartido hoy. Tras la ascensión de Cristo, los apóstoles continuaron ejerciendo las llaves que Él les dejó. No obstante, debido a la desobediencia y a la pérdida de la fe de los miembros, los apóstoles murieron sin transmitir las llaves a ningún sucesor. A ese trágico acontecimiento le denominamos la apostasía. Si los miembros de la iglesia de aquel tiempo hubieran tenido la oportunidad y voluntad para ejercer la fe como ustedes lo han hecho hoy, el Señor no hubiera retirado las llaves del sacerdocio de la tierra. Por ello, hoy es un día de trascendencia histórica e importancia eterna para la historia del mundo y los hijos de nuestro Padre Celestial. Nuestra obligación ahora es permanecer dignos de la fe que necesitamos para cumplir la promesa de sostener a los que han sido llamados. El Señor estaba bien complacido con la iglesia al comienzo de la restauración, al igual que lo está hoy. No obstante, advirtió a los miembros de ese entonces, así como lo hace ahora, que no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Para que podamos sostener a quienes se ha llamado hoy, debemos examinar nuestra vida, arrepentirnos de ser necesario, prometer guardar los mandamientos del Señor y seguir a sus siervos. El Señor nos advierte que si no hacemos estas cosas, el Espíritu Santo se retirará, perderemos la luz que hemos recibido y no podremos cumplir la promesa que hemos hecho hoy de sostener a sus siervos en su iglesia verdadera. Cada uno de nosotros debe hacerse una autoevaluación. Primero, debemos considerar la magnitud de nuestro agradecimiento por ser miembros de la verdadera Iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, debemos saber por el poder del Espíritu Santo cómo podemos mejorar nuestra obediencia a los mandamientos. Sabemos por profecía no solo que la iglesia verdadera y viviente no será quitada de la tierra nuevamente, sino que además mejorará. Nuestra vida también mejorará a medida que ejerzamos fe para arrepentimiento. Recordemos siempre al Salvador y tratemos cada vez con más ahínco guardar sus mandamientos. Las Escrituras contienen promesas de que cuando el Señor vuelva otra vez a su iglesia, la encontrará espiritualmente preparada para Él, lo cual debe volvernos decididos y optimistas. Debemos mejorar. Podemos hacerlo y lo haremos. Hoy sería particularmente acertado tomar la determinación de sostener con nuestra fe y oraciones a todos los que presten servicio en el reino. Soy consciente en lo personal del poder de la fe de los miembros para sostener a los que han sido llamados. En las últimas semanas he sentido de manera muy intensa las oraciones y la fe de personas que no conozco y que me conocen solo como alguien llamado a servir mediante las llaves del sacerdocio. El presidente Thomas S. Monson será bendecido por medio de la fe sustentadora de ustedes. También se derramarán bendiciones sobre la familia Monson debido a la fe y oraciones de ustedes. Todos aquellos a quienes sostengan hoy serán sostenidos por Dios debido a la fe de ellos y la de ustedes. Todo miembro tendrá oportunidades de sostener a sus líderes mediante el servicio que brinda en el nombre de Dios. Esta iglesia es una poderosa fuerza para bendición de sus miembros y de todas las personas de la tierra. Por ejemplo, la iglesia ha prestado ayuda humanitaria notable en todo el mundo. Todo ello es posible gracias a la fe de miembros y amigos de que Dios vive y de que el Señor desea socorrer a todos los necesitados a quienes pueda llegar por medio de sus discípulos fieles. Además, es a través de esta iglesia y de las ordenanzas de ella que es posible que el poder para sellar llegue hasta el mundo de los espíritus. Esta es una iglesia verdadera y viviente que llega aún a aquellos que ya no viven. Al tener la fe necesaria para buscar los nombres de sus antepasados y al ir a la casa del Señor para efectuar ordenanzas vicarias a favor de ellos, ustedes sostienen esta gran obra cuyo propósito es ofrecer la salvación a todos los hijos de nuestro Padre Celestial que vienen al mundo. Ahora quisiera hablar sobre algunos de los motivos que hallo para estar agradecidos por una iglesia verdadera y viviente. Luego sugeriré algunas maneras en las que veo que se está preparando a la iglesia para el regreso del Salvador y finalmente compartiré mi testimonio de cómo he llegado a saber que esta es la iglesia verdadera y viviente. Ante todo, estoy agradecido por mi experiencia con el poder limpiador al que podemos acceder mediante las ordenanzas efectuadas por el poder del sacerdocio. Me he sentido perdonado y limpio por medio del bautismo efectuado por los que poseen la autoridad. También he sentido el ardor en el pecho que solo es posible cuando los siervos de Dios dicen, recibe el Espíritu Santo. Mi sentimiento de gratitud procede también de las bendiciones de mi familia. Es el poder para sellar y nuestro conocimiento de Él lo que cambia y transforma nuestra vida familiar aquí y nuestras esperanzas de tener una vida familiar de gozo en el mundo venidero. La idea y la esperanza de que tengo lazos eternos me permiten sobrellevar las pruebas de la separación y soledad propias de la vida terrenal. La promesa a los fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que podemos tener lazos familiares y aumentar nuestra familia en las eternidades. Tal seguridad cambia para siempre y para mejor todas nuestras relaciones familiares. Por ejemplo, yo estoy en una etapa de la vida en la que debido a las distancias no puedo llegar a conocer bien a mis nietos y con el tiempo a mis bisnietos. Además, hay personas que jamás han tenido la oportunidad de casarse y ser padres con el mismo anhelo que yo de estar cerca de una familia de alguna manera. Debido a la restauración del conocimiento de la familia eterna, abrigamos más esperanza y somos más bondadosos en todas nuestras relaciones familiares. Las mayores alegrías de esta vida se centran en la familia, como sucederá en los mundos venideros. Estoy muy agradecido por la certeza que tengo de que si somos fieles, la misma sociabilidad que disfrutamos en esta vida nos acompañará para siempre en la venidera con gloria eterna. También evidencio el profetizado perfeccionamiento de la iglesia. Por ejemplo, al viajar y llegar a conocer a los miembros de la iglesia, noto que existe un progreso constante en sus vidas. Debido a su sencilla fe y obediencia, la expiación cambia y edifica a los miembros. A menudo asisto a reuniones con personas evidentemente humildes a quienes se concede enseñar clases e impartir sermones con poder tal como el de Lehi y Nefi y los hijos de Elamán. Ustedes conocen el relato. Y acaeció que Nefi y Lehi predicaron a los lamanitas con tan gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar. Y también les había sido indicado lo que debían hablar. Estoy seguro de que se concederá el reiterado deseo del presidente Gordon B. Hinckley. Él enseñó que todos los que se bauticen en la iglesia pueden retenerse con plena actividad en ésta si son nutridos por la buena palabra de Dios. Recuerdo que dijo que las últimas palabras que diría al final de su servicio serían retención, retención, retención. Sus palabras continúan viviendo en el liderazgo del presidente Monson y en todos nosotros al cumplir con los requisitos para poseer el poder de Lehi o de Nefi de nutrir con la buena palabra de Dios. Confío en que ustedes continuarán sorprendiéndose, al igual que yo, por los humildes santos de los últimos días que realizan sus visitas de orientación familiar y de maestras visitantes y que hablan con sus amigos no miembros de la iglesia con un poder cada vez mayor. Durante años hemos recordado las palabras del presidente David O. McKay, cada miembro un misionero, y estoy seguro de que llegará el día en que mediante la fe de los miembros veremos cantidades cada vez mayores de personas invitadas a escuchar la buena palabra de Dios, que después sean parte de la iglesia verdadera y viviente. Estoy seguro de que llegará otra mejora. Las familias de toda la iglesia están buscando formas de fortalecer y proteger a sus hijos contra las iniquidades que los rodean. En algunos casos, esos padres intentan desesperadamente traer de regreso a integrantes de su familia que han estado errantes. Confío que Dios concederá un galardón cada vez mayor por sus esfuerzos. Aquellos que nunca se den por vencidos hallarán que Dios nunca se dio por vencido y que Él les ayudará. Gran parte de esa ayuda procederá de los que son llamados a servir en la iglesia. El deseo de tender la mano aumentará, de modo que muchos serán, como lo fue el joven obispo Thomas Monson, inspirados con ideas prácticas para invitar y alentar a quienes quizás, por un tiempo, no reconozcan las bendiciones que Dios tiene reservadas para ellos. El presidente Monson aún recuerda a personas en quienes puso mucho empeño para rescatar cuando era su obispo. Mi esperanza es que todos confiemos en que Dios nos guiará para tender la mano y elevar a quienes Él desee que llevemos con nosotros al regresar a casa con Él. Otra mejora que veo llegar al reino es el deseo y la capacidad de tender la mano a los pobres y necesitados. He visto un sorprendente aumento de conmiseración entre los miembros de la iglesia hacia las víctimas de catástrofes naturales de todo el mundo. He visto en avisos necrológicos cómo las familias solicitan que se envíen donaciones al Fondo Perpetuo para la Educación o al Fondo de Ayuda Humanitaria de la iglesia. El profeta José Smith vio ese maravilloso desarrollo. Dijo que cuando una persona realmente se convierte, anhela ir por todo el mundo para cuidar de los hijos de nuestro Padre Celestial. Eso ya está comenzando a suceder cada vez más entre los miembros de la iglesia. Lo que me resulta notable es que el modelo de ayudar a los necesitados se extiende hasta los que tienen menos recursos, y el estar en épocas prósperas o difíciles no parece afectarlo. Para mí, eso es una prueba de que la expiación está obrando con una eficacia cada vez mayor entre los miembros. Mi testimonio de que esta es la iglesia verdadera y viviente comenzó durante mi infancia. Uno de mis primeros recuerdos es de una conferencia realizada en un salón, no como este, sino un salón alquilado de un hotel. Un hombre a quien yo no conocía y cuyo nombre hoy ignoro, estaba hablando. Yo solo sabía que lo había enviado a nuestro pequeño distrito del campo misional alguien que poseía el sacerdocio. No sé lo que dijo, pero recibí un potente testimonio antes de tener 8 años de edad, incluso antes de bautizarme, de que estaba escuchando a un siervo de Dios en la verdadera iglesia de Jesucristo. No se trataba del salón alquilado o del tamaño de la congregación, que era reducido, sino que era un testimonio seguro de que había recibido la bendición de en ese momento de estar en una reunión de la Iglesia Verdadera. Al mudarme con mi familia a un lugar con estacas organizadas de la Iglesia durante mi adolescencia, sentí por primera vez el poder de los quórumes del sacerdocio y de un obispo amoroso. Aún puedo recordar y sentir la seguridad que me sobrevino al sentarme en el quórum de presbíteros junto al obispo y al saber que él tenía las llaves de un verdadero juez de Israel. Temprano en mi vida recibí ese mismo testimonio, dos domingos, uno en Albuquerque, Nuevo México, y el otro en Boston, Massachusetts. En las dos ocasiones me hallaba en la organización de una estaca a partir de un distrito. Se llamó como presidentes de estaca a hombres aparentemente comunes que yo conocía bien. Levanté la mano en ese momento como ustedes lo hicieron hoy y recibí un testimonio de que Dios había llamado a sus siervos y de que yo sería bendecido por su servicio y por sostenerlos. He sentido ese mismo milagro incontables veces por toda la Iglesia. En los días y meses subsiguientes al sostenimiento, vi cómo esos presidentes de estaca se elevaron a la altura del llamamiento. He visto el mismo milagro en el servicio del presidente Monson al recibir el llamamiento de presidir como profeta y presidente de la Iglesia y de ejercer todas las llaves del sacerdocio en la tierra. Ha recibido revelación e inspiración en mi presencia, lo cual me confirma que Dios honra dichas llaves. Yo soy un testigo de ello. Son llaves de un sacerdocio que en palabras del Señor no tiene principio ni fin. Comparto mi solemne testimonio de que esta es la Iglesia de Jesucristo verdadera y viviente. Nuestro Padre Celestial contestará sus fervientes oraciones para que lo sepan por ustedes mismos. Pueden recibir el testimonio de que los llamamientos que sostuvieron hoy vienen de Dios. Es más, pueden saber que en esta Iglesia se efectúan ordenanzas que limpian almas y atan en la tierra y en el cielo, como en los días de Pedro, Santiago y Juan. Dichas llaves y ordenanzas hoy han sido restauradas en su plenitud por medio del profeta José Smith y transmitidas a sus sucesores. Jesús es el Cristo. Él vive. Yo lo sé. Testifico que Thomas S. Monson es su profeta viviente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera y continúa viviendo. Así lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Our dear Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial, al final de esta maravillosa sesión de conferencia, expresamos nuestra gratitud por la oportunidad que tuvimos de sostener a tu profeta Tomás S. Monson y a sus consejeros y a los otros profetas videntes y reveladores que guían y nos ayudan para mantener nuestra vida en la dirección correcta. Te damos gracias por las nuevas autoridades generales que han sido llamadas esta mañana y rogamos que tu bendición esté sobre todos nosotros al dejar este centro de conferencia, que seamos protegidos y que podamos meditar en las cosas que se nos han enseñado, que encontremos maneras de implementar en nuestra vida las enseñanzas y que podamos aumentar nuestro deseo de hacer lo correcto para poder llegar a ser mejores miembros de la Iglesia, mejores siervos, mejores vecinos, mejores amigos. Rogamos que tu bendición esté sobre nuestra familia. Ayúdales a entender la importancia de este Evangelio, que nos puede ayudar a vivir juntos para siempre en tu presencia. Decimos esto con gratitud en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón.